Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzamos con una noticia de última hora. La unidad central operativa de la Guardia Civil se encuentra en este momento registrando la Federación Española de Fútbol. Según ha podido saber COPE, hay varios detenidos por una investigación abierta por supuestos contratos irregulares cometidos durante los últimos 5 años. Isaac Fouto, ¿qué más sabemos de esta operación?
Bueno, que la UCO realiza, como decías, a esta hora ese registro en la sede de la Federación Española de Fútbol, la ciudad del fútbol de Las Rozas. Según ha podido saber Deportes COPE, esa investigación tiene que ver con supuestos contratos irregulares en la etapa de Luis Rubiales como presidente de la Federación en los últimos 5 años. Esos contratos, ojo, tendrían que ver con el acuerdo que el anterior presidente de la Federación llegó con el país de Arabia Saudí para llevar hasta allí la Supercopa de España.
Bueno, pues esta es la noticia que adelantamos en COPE, esos registros que se están llevando a cabo en este momento en la Federación Española de Fútbol. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tienes más datos?
Bueno, sí, decimos que en esta investigación que está abierta en este momento con la operación que se ha explotado esta mañana por parte de la UCO, de la Guardia Civil, a las órdenes del juzgado número 4 de Majadahonda, que es quien lleva la investigación judicial dentro de una diligencia 338/22, se van a producir, está prevista que se produzcan 7 detenciones y también la investigación de 5 personas dentro de estas pesquisas. Se van a practicar 11 en registros en distintos domicilios y en distintas provincias de España. Por ejemplo, algunas fuentes apuntan a la ciudad de Granada. En cualquier lugar, en cualquier caso, la investigación está en este momento, insistimos, en la explosión, en la explotación del operativo, por lo tanto, es un momento delicado e importante. Se están practicando los registros, todo por orden también con la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, junto con indicaciones de la Fiscalía Especial contra Corrupción Criminal Organizada y con el apoyo de Europol. Diversas actuaciones en distintas provincias de la geografía española es el dato que nos facilitan. No hay más concreción. En cualquier caso, 11 registros, 7 detenciones previstas y 5 investigados más dentro de esta investigación, insistimos, que dirige un juzgado, el número 4 de Majadahonda.
Una operación que permanece abierta y de la que vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes. Gracias, Juan. Más cosas. Dani Alves podrá salir próximamente de la cárcel en la que lleva algo más de un año por violar a una joven en una discoteca de Barcelona. La Audiencia Provincial atiende a su petición y permitirá su salida de prisión si paga una fianza de 1 millón de euros. El exjugador del Barça fue condenado a 4 años y medio de prisión por esta violación. Víctor Navarro, aunque el tribunal le impone varias medidas.
Sí, resuelven por mayoría y con voto particular estimar el recurso de Dani Alves. Se impone en prisión eludible con fianza de 1 millón de euros, retirada de los pasaportes el español y el brasileño, alejamiento e incomunicación de la víctima y personación semanal en los juzgados. Recordemos que ya le dejó 500.000 euros el padre de Neymar para abonar la responsabilidad civil y que ahora, si paga 1 millón de euros, Dani Alves saldrá en libertad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Conferencia Episcopal está presentando la nueva campaña en la que invita a marcar la X a favor de la Iglesia en la próxima declaración de la renta que empieza el 3 de abril. Es un gesto por el que no pagamos más ni nos devuelven menos y que el año pasado permitió ayudar a más de 4 millones de personas en España. Faustino Catalina, 8.700.000 contribuyentes pusieron esa X.
Así es, y la campaña este año, con el lema Un viaje por tantos, tiene a 15 personas como protagonistas, 11 de las cuales decidieron marcar la X en la casilla 105 de su declaración de la renta, algo que no hacían hasta ahora, tras conocer de cerca las actividades pastorales y de atención a personas de distintas necesidades en nuestra sociedad. José María Albalaz es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
Que la Iglesia mejora en las distancias cortas, es decir, cuando se conoce de primera mano pues lo que hace la institución, más allá de prejuicios que apuntaban al final del viaje a algunos de los participantes, más allá de noticias lejanas, etcétera.
La X la marcaron 8.700.000 contribuyentes. Con la recaudación, 350 millones de euros se beneficiaron más de esos 4 millones de personas. Es un gesto de solidaridad que no supone pagar más ni que Hacienda nos devuelva menos, pero que también se puede compartir, ir acompañado con marcar la X a favor de otros fines sociales.
Gracias, Faustino. Sigues en Herrera en COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia, porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en la UFAO Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Son las 11 y 7 minutos y aquí seguimos en Herrera en COPE Gran Canaria en este miércoles 20 de marzo. Saludamos ya, como cada miércoles, a Enrique Hernández. ¿Qué tal, cómo estás, amigo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santi, ¿cómo estás?
Muy bien. Y también está con nosotros hoy Sebastián Grisaleña. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a ambos.
Bueno, empezamos con la primavera. ¿Qué tal afrontáis estos próximos 3 meses? ¿Qué es lo que pensáis que puede tener para Canarias desde el punto de vista económico positivo este periodo de tiempo que arranca? Enrique.
Bueno, con muchísima ilusión, que la verdad que al empresario no nos queda otro que aferrarnos a la ilusión y a la capacidad de trabajo que tenemos, que es uno de los mejores activos que tenemos los empresarios y empresarias de las islas. Afrontamos la primavera con muchas ganas, con mucha ilusión, con ganas de que sea la puerta a un verano fructífero y que como mínimo lanzando dardos contra nuestro gobierno nos dejen trabajar sin ponernos más piedras en el camino de las que ya nos han estado poniendo durante estos años. Vamos, que tengamos una primavera y un verano tranquilos. Sí. Eso es lo que pedimos. Ya no pedimos ni siquiera ayuda ni subvenciones, solamente tranquilidad y un entorno favorable para poder trabajar.
¿Cómo lo ves tú, Sebastián? ¿Qué puede esperar Canarias de los próximos 3 meses?
Sí, Enrique ya ha expuesto que nos dejen trabajar, que es lo principal, es vital. El problema es que cada vez hay más obstáculos y más dificultades. Pero yo, hablando más concretamente sobre Canarias, el no tener el Estado español los presupuestos aprobados para el 24 es un hándicap importante para nuestra economía. No es la economía del país, pero también para Canarias, que dependemos muchísimo de los presupuestos del Estado. Por tanto, estamos en una situación compleja, hay que rehacer muchos números para buscar una senda donde la economía continúe en la línea que está. Es positiva, hay mucho consumo, el sector hotelero funciona muy bien. Pero claro, si no tenemos, el Estado no tiene presupuesto y Canarias depende de una manera contundente de los presupuestos del Estado, esto nos puede crear un hándicap importante.
Bueno, es uno de los asuntos que vamos a tratar en esta tertulia. Quería empezar con vosotros hablando de lo que es ese decreto de vivienda que hoy aprueba el Gobierno de Canarias. En principio se intenta encontrar soluciones para bueno, las necesidades de muchas familias que no tienen, bueno, pues una vivienda, porque no pueden alcanzarla, porque no tienen los suficientes recursos económicos para hacer frente a un alquiler en función de los niveles que están actualmente. Se plantea agilizar la construcción, que es un dato positivo para el ámbito empresarial también. Y por otra parte, y es una de las medidas que más ha destacado de esta iniciativa, es la posibilidad de que se adecúen oficinas y tiendas para convertirlas en casas. Bueno, a vosotros esto, ¿qué os parece, Enrique?
Bueno, a situaciones desesperadas, medidas desesperadas. La falta de acceso a la vivienda por parte de las familias canarias es uno de los problemas principales en cualquier agenda política en la actualidad. No va a ser menos en la de Gobierno de Canarias. Tenemos un problema tanto en los jóvenes que no pueden acceder a las viviendas porque, desgraciadamente, los salarios no dan. Ya es que no dan para comprar, Santi, es que no dan ni siquiera para alquilar. Entonces estamos viviendo una situación de excepción en la que tenemos que tomar este tipo de medidas. Con respecto a esta conversión de locales, oficinas, en viviendas, pues bueno, me parece bien siempre y cuando se den las garantías habitacionales necesarias para que no sea una medida de carácter temporal y poner paños calientes a un problema que tenemos que tratar, que es muy grave. Yo, desde el punto de vista empresarial, bueno, pues lo veo correcto, pero siempre y cuando, lo que comento, que se den esa garantía. Lo que no podemos hacer es que, o sea, convertir un local comercial que realmente no está habilitado,
claro,
para la vida, o sea, para la vida familiar, de repente con una varita mágica lo convirtamos. No, tenemos que tener esa garantía de esa habitabilidad, de que, oye, los baños suficientes, la accesibilidad, la salubridad, el hecho de que se va a estar 24 horas viviendo en un local comercial, estás a lo mejor 8 horas y no haces vida ahí dentro.
Claro.
Entonces, sí lo vemos bien porque es una medida, una situación desesperada, pero siempre y cuando se cumpla esa garantía.
Hombre, Sebastián, yo entiendo que esta medida de las oficinas y de las tiendas y adecuarlas para que sean inmuebles se tomará en aquellos lugares en los que a lo mejor pues no haya suelo disponible o no sea en ese momento factible la construcción de nuevos inmuebles, ¿no? No sé.
Sí, estamos en una dinámica muy, muy, muy compleja. No olvidemos que el problema radica en que en los últimos, digamos, 25, 30 años prácticamente no se ha hecho viviendas sociales. Ahora vienen las prisas. No es fácil. Tiene que pasar años para realmente llegar a unas cotas razonables, no totales, pero razonables, para comenzar a que esas viviendas sociales que se ponen en el mercado, que sea el gobierno y los ayuntamientos quien haga ese trabajo, que no lo han hecho los últimos 25 o 30 años. Por tanto, estamos en una situación muy compleja. En relación a los locales y oficinas, para la habitabilidad de ellos, hombre, yo entiendo que cuando una situación, hemos llegado a una situación tan compleja, que hemos tenido que recurrir a esta situación. Sí. Y es verdad que sobre todo en las ciudades, en muchos sitios, la pequeña y mediana empresa ha ido desapareciendo de una manera casi contundente. Pasamos por calles en las Palmas que históricamente han sido de muchísimos locales al público y están cerrados. Nos alquilan, hay dificultad, el pequeño y mediano empresario lo ha pasado, es el peor que lo ha pasado. El grande va a lo mejor, o la gran superficie, o el gran negocio, o la gran empresa ha ido funcionando, pero la pequeña y mediana empresa ha ido desapareciendo. Por tanto, no es bonito pasar por una ciudad y encontrar, digamos, tantas puertas y tantas puertas grandes, almacenes, oficinas, locales, cerrados. La verdad es que te da tristeza. Por tanto, el gobierno lo que ha intentado es, dentro de esa desesperación, por la falta de imaginación en los muchos años, este gobierno, el anterior y el otro, que han mirado para otro sitio, no han vivido la realidad porque desconocen la realidad de la calle en el día a día, pues al final nos encontramos en que hay que buscar una solución para colocar a tantas solicitudes de vivienda. No es fácil, no es fácil. Por tanto, como decía Enrique, la habitabilidad de un local o una oficina en vivienda tampoco es muy fácil.
Está claro.
Es una situación compleja. Habrá que haber existido incluso hasta unos controles. ¿Por qué? Porque comienzas a dividir interiormente y habrá espacios para unas cosas, pero faltará, digamos, ventilación para muchas otras. Por tanto, eso, para salir del paso, pues me parece bien, pero la realidad de los hechos es que cuando no se hace lo que debe, viene la desesperación, y al sector construcción, pues le viene fenomenal, no solamente el comenzar a hacer viviendas, sino el problema es que dotar suelo, espacio en los municipios, ahí se tiene que involucrar mucho, y sobre todo desaparecer la excesiva burocracia que hace que cualquier iniciativa empresarial nos aburra y tiramos los pártulos ahí, y mira, yo no sigo más.
Claro, pero es que, por ejemplo, Sebastián, de esto que estás diciendo tú, hace un rato hablábamos con el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, y nos contaba que el municipio se dio en 2007 al gobierno de Canarias, es decir, hace 17 años, dos solares para la construcción de edificios de viviendas. Bueno, pues todavía están sin construir. Es decir, que ha habido una inacción tremenda por parte del Ejecutivo Regional a la hora de proveer viviendas en este ámbito, en el sureste de Gran Canaria. Entonces, yo entiendo, y este es mi punto de vista, que está bien plantear opciones, que está bien en un momento dado recurrir a lo mejor a los locales si no hay otra opción, pero que es necesaria una solución ya y rápida, en la medida en la que se pueda, porque estamos hablando de la construcción de vivienda para atender a estas personas. Pero bueno.
Pues Santi, un detalle muy importante que nos ha dicho el maestro Grisaleña es que vamos caminando por las calles y vemos locales cerrados en áreas comerciales que antes, en las que antes se veía realmente comercio, se veía la actividad comercial, ¿no? La opulencia de comprar, de gente entrando, saliendo. Y se han quedado realmente, pues, de muchos locales desiertos.
¿Y ahora ya es online, por eso, Enrique?
Perdona.
¿Y es por la compra online?
No, bueno, es un poco por todo, ¿no? Hay distintos, esto es multifactorial, pero también, como estaba diciendo Sebastián, hay grandes empresas que ya hacen las actividades que hacían esas pequeñas empresas a pie de calle, y ya el mercado las ha ido expulsando y no tienen cabida, bien por ventas online, bien por grandes superficies, bien por grandes multinacionales. Bueno, un poco se han ido comiendo a esos pequeños empresarios. Pero vamos a entender, que es importante, que esos locales siguen perteneciendo a pequeños empresarios. ¿Por qué no darles la oportunidad de rentabilizarlos y que esos locales ahora se conviertan en un activo en el que ellos puedan ser rentistas? O sea, arrendar esos locales comerciales y conseguir una renta, porque esos locales son de ellos y les están dando pérdidas. Vamos a tener en cuenta que tenemos alrededor de unas 25.000 familias en lista de esperas por una vivienda pública, un número elevadísimo, que no son capaces de acceder a una vivienda digna. Entonces, oye, una buena parte de esas 25.000 solicitudes podemos aligerarla, aliviarla, con dándole además una segunda oportunidad a estos empresarios que a los que la ha ido mal o han sido fagocitados por estas grandes corporaciones. Vamos a darle esas rentas que se merecen por esos locales, ¿por qué no?
Bueno, pues es una opción, efectivamente. También se puede hacer negocio a través de esos inmuebles que ahora mismo no tienen ningún tipo de actividad, pero que se pueden reconvertir, es lo que nos está apuntando Enrique. Por cierto, les pongo otro argumento encima de la mesa, es lo que es la pauta de compra de los consumidores, que parece que ha cambiado un poco. Nos quedamos con este titular que dice: cerca del 70% de los consumidores ha cambiado sus hábitos de compra en el último año para ahorrar. El 90% de los encuestados del estudio hace compras online, y de ellos una muy buena parte, hasta un 55%, bueno, pues de todas las compras que tiene que realizar, hace más del 20% a través de esta modalidad online. Son datos del estudio Hábitos de Consumo de los Compradores Online en España, que ha realizado Ipsos Digital. ¿Cómo lo veis esto, Enrique?
Bueno, todo un poco a colación de lo que estábamos hablando ahora los tres, ¿no?
se están cambiando muy mucho los hábitos de compra de los usuarios, ¿no? Y más ahora en el que vivimos en un entorno totalmente inflacionario, donde hay que mirar por el euro, ¿no? Hay que mirar por la peseta. Tenemos que ahorrar. Y la mejor forma de ahorrar es comparar. ¿Y dónde se compara mejor en el mercado? Bueno, pues en Internet. Al final los consumidores lo que hacen es que van online, buscan el producto. Sí. Y si no tienen una necesidad de que tengan que tener ese producto en el día, en el momento, pues lo compran con un ahorro y bueno, pues ya le llegará dentro de 5, 10 o 15 días. Porque antes, hace años, cuando realmente no teníamos estos problemas que tenemos ahora, que incluso podíamos ahorrar, algo que a día de hoy parece una utopía, hace años se podía ahorrar, no nos dolía tanto gastarnos un poquito más, un 5, un 10%, con tal de tenerlo en el día. Pero el consumidor ahora mismo tiene que mirar por su bolsillo. Vivimos en un entorno inflacionario en el que todo está subiendo de una manera espectacular. Por lo tanto, debemos de buscar esas alternativas para buscar el ahorro. Y la mejor manera o la manera más eficiente a día de hoy es online y comparar.
Sebastián.
Bueno, los ciclos de la vida van cambiando de una manera. Antes cambiaban cada 20 años, ahora cambian de un mes para otro. Por tanto, las personas se tienen que adaptar, y lógicamente, la calidad de la vida y los sueldos como están y todo tan caro. Al final, las personas tienen que buscar el céntimo y moverse. Aparece el online, las compras, y es lógico, las personas hoy en día tienen a través de Internet. Estas ventajas tecnológicas que tenemos nos dan ventajas para movernos y saber cualquier, digamos, precio en cualquier lugar del mundo. Canarias no es diferente. Yo siempre digo que el problema de Canarias, Canarias entró en la Unión Europea a través de un red, que en su momento podría ser interesante o fue interesante, pero con el paso de los años ya está, digamos, traspasado. Se habla de que hay que cambiarlo, pero exactamente igual que con la vivienda, se habla mucho, aparecen titulares importantes, pero a la hora de la realidad no avanzamos prácticamente en nada. Por lo tanto, ahí es otro tema lo que tenemos que comenzar a pensar. La compra online es interesante cuando compras poco volumen, hasta 150 euros. Cuando a partir de ahí tienes que pagar, digamos, el DUA correspondiente, que vale 5 o 10 euros, no sé exactamente lo que vale, pero que hay que pagarlo. Luego tienes que pagar el IEN, si el artículo está dentro del que he estado. Pero eso también encarece. Es decir, que Canarias tiene que comenzar a adaptarse a la época en que vivimos en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el social, pero también en el fiscal. En Canarias, con este red que tenemos, estamos, digamos, perdiendo competitividad exteriormente, y lo que la realidad es que el ama de casa, cuando va a comprar, o cualquier persona, pues le cuesta un riñón. Es decir, no llega al sueldo a final de mes. Que los sueldos son bajos, son altos. Pues chicos, esto es lo que hay. Pero la realidad es que luego los precios de que tiene que pagar el consumidor, es difícil que los pueda pagar.
Claro. Por cierto, ahora que Sebastián ha mencionado ese concepto de competitividad, ¿están perdiendo mucha competitividad las empresas canarias con lo que es el absentismo laboral? El último dato que hemos tenido, bueno, la verdad es que destacaba muchísimo porque situaba a nuestra comunidad entre las que tienen un mayor porcentaje de absentismo. 61.000 canarios es el titular, no acudieron a su puesto de trabajo ningún día en 2023. Eso le tiene que hacer algún daño a la empresa, Enrique.
Esto es una auténtica sanguijuela, permítame la expresión. Está desangrando a las empresas canarias y está afectando directamente a la productividad. Es que, de verdad que el tema del absentismo laboral se ha convertido hemos perdido, los empresarios y empresarias hemos perdido totalmente el control sobre lo que sucede en nuestras plantillas, sobre el derecho que tenemos los propios empresarios, que pagamos los salarios, que nuestros trabajadores vengan a trabajar. Estamos hablando que los datos son dramáticos, ¿eh? Esto no es para tomárselo de una forma así banal. Estamos hablando de que se ha incrementado desde el año 2017 en Canarias el absentismo laboral un 40%. Un 40%. Esos 61.000 trabajadores que no acudieron en ninguno de los 365 días a su puesto de trabajo. Esto supone, mirando los datos de este estudio, que como media se faltaron la ausencia al año por cada trabajador de 25 días. En el resto de España ya el absentismo es grave, que es 20, pero es que en Canarias sí. Le sumamos 5 días más. Esto va en contra directamente de la capacidad que tenemos las empresas para producir y para generar empleo, para generar negocio, para generar riqueza, para generar, ¿sabes qué?, de lo que se queja todo el mundo, que pagamos pocos salarios, los salarios son bajos en Canarias. Sí, los salarios son bajos en Canarias, pero porque tenemos este tipo de problemas y que no está de la mano de los empresarios ponerle fin. Claro. Pues esto se ha banalizado totalmente. Y ya termino, que Grisaleño tendrá mucho que comentarnos en esto, que también lo ha padecido en sus carnes. Las bajas laborales se han banalizado durante estos años. Y se han banalizado tanto que nuestro propio gobierno saca un globo sonda hace unos meses en las que dice vamos a poner las autobajas. Los propios trabajadores van a ser quien ellos justifiquen sus propias bajas. Pero vamos a ver, ya, qué despropósito es este. Entonces, que no nos montaríamos en un incremento del 40%, sino un 80% o un 100% el incremento de la desempleo laboral. A mí, de verdad, me parece que hemos perdido, como les decía, totalmente el control sobre lo que sucede en nuestras plantillas, por un lado, y también debemos de recuperarlo dándole mayor potestad a las mutuas para que puedan determinar cuándo se están cometiendo fraudes en la paga.
Sebastián, ¿cómo lo ves tú? O mejor dicho, a lo mejor quizás sería más interesante, cuéntanos un poco desde el ámbito personal tu experiencia en este sentido, en el absentismo.
Bueno, esto es una cosa genérica, esto no abarca a una empresa nada, esto es genérica. Siempre hay alguna empresa que tenga algunos trabajadores, los he tenido yo, los tendrá Enrique, los tendrá muchísimas empresas, de estar un año de baja y no sabemos lo que tienen. Porque además, antes había una posibilidad de saber lo que tenía, cómo está. Hoy en día, prácticamente, no tienen la obligación de traer la baja. Yo siempre he presumido y tengo la suerte de tener una enorme plantilla siempre, o colaboradores a mi lado. He tenido esa suerte. También a lo mejor lo he tenido que me he tenido que preocupar en buscarlo y seleccionarlo. Pero he tenido esa suerte y eso es importante. Pero Enrique decía algo muy importante al final de su de los temas que comentó, que tenía mucha razón, el tema de las mutuas. ¿Por qué las mutuas no le dan esta posibilidad de hacer esa gestión de seguimiento a una persona? Pues la persona está enferma y está enferma y punto. Pero lo que sí estamos viendo en los últimos años es que no existe enfermedad, pero existe una baja. Alguien tiene que dar un seguimiento, pues a las mutuas le cuesta dinero, a la seguridad social, a la empresa. Es decir, llega un momento que se nos ha ido de la mano. Cuando se gobierna a través de un gobierno con populismo, con mensajes populistas, al final acontece esto. Y lo que es una situación empresarial en este momento, en cuanto a empleo, hay muchas empresas que tienen carencias de trabajadores. Y otro de los temas graves desde el punto de vista en Canarias principalmente es que nunca hemos fortalecido la formación profesional. Es decir, ha sido el patito feo, no se le ha prestado atención y ahora resulta, en los últimos años, estamos notando que carecemos de electricistas, de fontaneros, y a la hora de hay que buscarlo en el exterior. Por tanto, se une el asentismo de muchísimas personas trabajando, que es desproporcionado. Hay que buscar la solución para que alguien tome medidas y dejemos tanto populismo y tanto mensaje de una ministra que en su vida yo creo que ha trabajado y por tanto no sabe lo que es el esfuerzo y la valentía de abrir una empresa todos los días. Luego resulta que nos encontramos también con la falta de trabajadores porque no se ha actuado de manera contundente en la formación profesional, que hoy en día es imprescindible.
Increíblemente estamos así. La verdad es que parece mentira que lo contemos, pero es cierto y está ocurriendo. Enrique, un apunte más. A ver cómo lo valoras. Es un programa que se puso en marcha, en este caso, por parte del gobierno de Canarias. Es un reality que se emite en Rakuten Televisión y que se puede ver en distintos países, muchos de la Unión Europea, y que tenía como misión principal y objetivo la promoción del destino turístico Islas Canarias. Se llama Discovering Canary Islands. Va ya por su segunda temporada y en este caso se defiende desde el gobierno de Canarias como una opción muy potente de promoción de las islas.
Sí, bueno, la verdad que a mí me parece una muy buena idea, sobre todo porque ponemos a Canarias, ¿vale? Porque podemos decir, ostras, esto es un poco banal, Canarias, un reality y tal, ¿no? Pero es que estamos poniendo Canarias delante de la pantalla de nuestros mercados emisores, ¿no? Ellos están viendo un reality en el que están viviendo unas aventuras y dicen, ostras, estos Canarias me gusta, y están viendo la realidad, es un reality, ¿no? Están viendo la realidad que se vive en las islas. Yo creo que es una muy buena propuesta, porque además la forma en la que llevamos la promoción de Canarias a nuestros turistas, a nuestros mercados emisores, ha ido variando a lo largo del tiempo. Y si ahora mismo, donde está la
gente... Está en su tele ya directamente.
Claro, está en tu tele, está, y además están usando influencers, o sea, gente que tiene millones de seguidores de esos países. Por lo tanto, están magnificando, haciendo que esta promoción sea exponencial, porque no solo están en la tele, sino también están estos señores que viven de la publicidad, viven de hacer promociones en sus propios Instagram, en sus propios TikTok, y realmente yo creo que es una buena herramienta para ir metiendo Canarias dentro de la cabeza de los consumidores. Que se hayan gastado 1 millón de euros, pues bueno, pues fíjate que la noticia nos dice que hubo 45 millones de espectadores en la primera edición y que recibió además 9 galardones, tanto dentro como fuera de España. Por mí, la verdad, chapo.
Pues la verdad es que sí, es una buena opción para seguir promocionándonos, y la cuestión es entrar en la cabeza, en el pensamiento, ¿verdad?, de ese turista que nos quiere visitar o que puede visitarnos, pues ya sea en la tele.
Buscar el hueco.
Exactamente.
Vivimos en un mundo en el que estamos sobreexpuestos a la información, tenemos input por todos lados, vivimos, hay un fenómeno que se llama infoxicados, ¿no? Tenemos una intoxicación de información, pero si colocamos esta información, colocamos la promoción de Canarias donde la gente está, oye, pues mira, pues perfecto. Y esos nuevos medios, pues habrá que adaptarse, sí, pero mientras tengan efecto.
Está claro. Bueno, pues con este apunte terminamos este ratito de tertulia. Muchísimas gracias por, la verdad, lo ameno que ha sido la media hora vuestra, de gente que entiende, que sabe del ámbito empresarial y de la proyección que tienen las medidas que puede poner en marcha este gobierno, pues con ese decreto de la vivienda, y también las consecuencias para el ámbito empresarial de que tengamos un absentismo laboral como el que tenemos en las Islas Canarias ahora mismo. Enrique Hernández, como siempre, cada miércoles, muchas gracias, un saludo y muy buenos días.
Muchas gracias y un placer haber estado contigo y con el maestro Luis Aleña.
Bueno, Sebastián, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy también, a ti.
Muchas gracias, un abrazo, Enrique, y para ti también.
Un saludo.
Otro, Sebastián.
11:32.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Viernes 22 de marzo, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el municipio de Moya, con motivo de la 12ª Circular Extrema Villa de Moya y las actividades complementarias que se organizan. COPE Más Gran Canaria en directo a partir de las 10 de la mañana. Recuerda, en el 103.0 de la FM. COPE, estar informado.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufao Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Viernes 22 de marzo, programa especial Herrera en Cope Gran Canaria con Javier Benítez desde el municipio de Moya, con motivo de la 12ª Circular Extrema Villa de Moya y las actividades complementarias que se organizan. Cope más Gran Canaria en directo a partir de las 10 de la mañana. Recuerda, en el 103.0 de la FM. Cope, estar informado.
¿Estás escuchando?
Cope más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues como cada viernes nos vamos, como cada miércoles digo yo, nos vamos de barrio en barrio y hoy recalamos en las Alcaravaneras, que además personalmente es un sitio que conozco bastante porque vive allí unos cuantos años. Y está el presidente de la Asociación de Vecinos Alcaraván con nosotros ya, Carlos Santana. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenidos y buenos días. Bienvenido y buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, por aquí a ver qué es lo que nos pregunta.
Alcaravaneras, bueno, que casi decirlo es... Está a los pies de Escaleritas, es decir, bajamos Escaleritas, llegamos Paseo de Chil, ¡pum!, nos lo encontramos casi de frente.
Sí, es un punto de conexión muy importante dentro de la ciudad, separa lo que es el barrio inglés, que es Ciudad Jardín, una zona adinerada, con una zona comercial como Mesa y López, y bueno, con numerosos problemas como puede tener todos los barrios, y evidentemente en el punto de mira, porque estamos rodeados de tráfico y de polución.
La verdad es que sí, que... A mí siempre me ha llamado la atención mucho, Enrique, de este barrio que está, lo que te he comentado antes, al lado del centro, en el entorno de Mesa y López, detrás justo de la avenida Marítima, con una carga de tráfico brutal, que eso también le aporta Julio Luengo, pero al mismo tiempo, pues lo que parece un entorno en el que hay o mucha tranquilidad o mucho movimiento.
Bueno, en teoría mucho movimiento. Nosotros en su momento lo catalogamos como el barrio embudo, porque recibimos todo el tráfico de Paseo de Chile a través de la calle Néstor de la Torre, todo lo que viene de Mesa y López, la parte alta de Madrid Corcho, viene a tener a Néstor de la Torre con una carga de tráfico brutal.
¿A vosotros os afectó el cierre de Mesa y López de
sí,
manera brutal?
Brutal, porque además el tráfico rodado de camiones, de guagua, todo pasa por Néstor de la Torre. Continuamos en el embudo de León y Castillo con la autopista Gran Canaria 1, para entrar a Julio Luengo. Por el otro lado tenemos Paseo de Chile, la carga que se ha descargado con el carril bici, pero sigue habiendo tráfico, y al fin y al cabo estamos rodeados de polución, con lo que te comentaba. Los desaguaderos de Julio Luengo, de lo que hace del túnel a Manuel González Martín, a Leopoldo Matos, perdón, Manuel González Martín a la siguiente, a Leopoldo Matos y Néstor de la Torre hacia... y por abajo todo lo que es Luis Antúnez y todo esto, también en la misma situación. Pero claro, el ayuntamiento ha propuesto ahora zona de bajas emisiones, Alcaravanera.
¿Que eso es verdad? ¿Se está respetando eso?
No, está en fase de proyecto, el ayuntamiento dice que lo va a implantar, pero me parece una auténtica locura. O sea, si no quitas la polución exterior, ¿cómo vas a pretender que un barrio tenga bajas emisiones? Si es que el tráfico lo tienes, la polución la tienes alrededor del barrio.
Y además, la verdad es que... se da una característica curiosa de este barrio, es que tiene pegada una autopista, porque digan lo que digan, la Avenida Marítima es una autopista.
Sí, es una, lo que se conoce como travesía, pero dentro de una autopista. No nos queda otra.
La verdad, en este caso, complicado en ese sentido lo que está viviendo Alcaravaneras, que también tiene otros problemas, pero no sé, entiendo que también la Asociación de Vecinos, que es quien vive allí, tiene soluciones y planteamientos, es decir, mira, esto es lo que se puede hacer para hacer mejor este barrio.
Vamos a ver, problemas los tenemos todos. Empezamos, primero que nada tenemos que dar las gracias evidentemente al nuevo concejal que ha entrado de limpieza, porque ha hecho una batida de limpieza que llevaba años. De hecho, los compañeros de las empresas nos han trasladado eso, que han visto que en cosa de 2 años no disponían, no había limpieza suficiente. Y llegó un momento de que alguna empresa me comentaba, no me caben los camiones en la calle. O sea, el concejal Héctor Alemán ha hecho una batida brutal, limpiando todas las calles una por una. Y eso es de agradecer. Por otro lado, agradecemos también al concejal de Cultura, ¿vale?, que está favoreciendo a los vecinos que puedan ir a actos culturales, a bajo coste, muchos de ellos, o otros gratuitamente, en el, uh-huh, en el espacio Miller. Por ejemplo, en esta semana, cada 15 días aproximadamente, o cada semana, tenemos un evento que nos facilita la cultura, uh-huh, y eso te agradecer porque los vecinos están encantados con ello. ¿Con qué no estamos encantados con el ayuntamiento? Con la falta de local. La asociación de vecinos no puede desarrollar su actividad, uh-huh, al 100% debido a que no disponemos de un local.
¿Antes estabais en el Estadio Insular?
Correcto. La asociación de vecinos comenzaba, ya estaba ubicada, pero la historia un poco reciente, estábamos ubicados en el Estadio Insular, un complejo deportivo procedente del Cabildo. De allí nos desalojan por las obras que se iban a hacer. A día de hoy es un desastre de parque. Nos dan una subvención el Cabildo para pagar un alquiler durante un año. Nos ubicamos en la calle Alfredo Calderón, donde estamos un año, con los consecuentes problemas de la subvención que hay que declararla. Por lo tanto, al final tuvimos que pagar la hacienda. Fue un favor que al final nos metió en problemas. De ahí nos trasladamos a las Alcaraoneras, donde estuvimos más o menos bien.
Porque en los no locales era nuestro, que están justo debajo del,
correcto,
paseo.
El paseo Agustín Villarsal.
Que por cierto, no todo el mundo sabe que hay locales debajo, ¿eh?
Y que pertenecen a la concejalía de Ciudad del Mar. Bueno, eso de Ciudad del Mar relativo, porque en teoría hay una trifulca en esa playa porque pertenece a Ciudad del Mar, patrimonio del ayuntamiento, y en la parte marítima, autoridad portuaria. Pues estábamos ahí ubicados, más o menos desarrollamos un poquito dentro de lo malo la actividad. Era un local que nos había cedido el antiguo bote al Caravaneras cuando la vela latina se traslada al muelle deportivo. Pues ahí nos instalamos y pudimos realizar actividades. Cierto es que la playa no era accesible para todo el mundo. Personas mayores que querían la asociación no podían, escaleras, las rampas en malas condiciones, la indigencia, la inseguridad. Entonces eso restaba muchísimo. La ilusión venía cuando reforman la grada tribuna del antiguo Estadio Insular. Nosotros ya aplaudíamos. Bueno, vamos a tener un local en un marco incorporable donde inicialmente estábamos, uh-huh, que fue la condición cuando abandonamos el otro. Primero salió que si se lo iban a dar a Juventud, a los exjugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Eso cambió totalmente. Luego, al final, se ha quedado con, para resumir, en un proyecto que se llama La Grada, para juventud de 16 a 30 años. Todo lo que esté fuera de ese rango de edad no puede acceder a las instalaciones. Evidentemente, el barrio, por desgracia, son gente más mayor de 30 años. Es una edad, no hay tanta juventud como podía haber antiguamente. Necesitamos actividades. Hemos pedido prestado locales, nos lo niegan. Hemos acudido de emergencia a la iglesia para hablar con los responsables de allí y no, también han cerrado las puertas por X motivos que ellos conocen y nos han dicho que no. Por lo tanto, nos vemos vendidos a la mano de Dios a ver dónde podemos hacer actividades. El ayuntamiento se niega, entre comillas, nos atiende, nos dice que sí, que van a intentarlo. Y largas, y seguimos sin local más de 2 años casi.
Lo cual es un fastidio para una asociación de vecinos, porque en algún sitio se tienen que reunir, como toda comunidad de propietarios, que por ejemplo lo hacen pues en el patio del inmueble o donde sea, y ustedes pues tienen necesidades de ese espacio, claro.
Efectivamente, bueno, de hecho había una... nosotros tenemos unas actividades que es de costura y demás, y las chicas me comentaban, las señoras me comentaban, dice, oye, ¿por qué no nos ponemos a hacer costura delante del mercado? Digo, no, paren un momento, vamos a intentar negociar, vamos a intentar localizar un sitio donde podrá hacer una actividad en condiciones, donde puedan reunir, donde los vecinos puedan acudir y cualquiera que tenga una queja la pueda trasladar.
Carlos, ahora mismo las Alcaravaneras está viéndose muy afectada por la presión del vacacional también.
Cierto es que Alcaravaneras, al ser residencial, ha tenido un incremento en vivienda vacacional. Hay algunas que están muy bien reguladas, su cartelería, su información. Date cuenta que nosotros también tenemos en Alcaraneras muchos hoteles, tenemos hasta 4. Entonces, sí es verdad que hay algunas, pero hay otras que no están reguladas. O sea, son viviendas dentro de edificios que no están reguladas. Sí. Que ya son las comunidades de vecinos son las que tienen que ponerle solución a eso. Nosotros no podemos intervenir en ese, uh-huh, en ese tipo de cosas.
Me refería sobre todo a si, bueno, las Alcaravaneras, que yo he vivido allí, sigue siendo un sitio en el que puedes encontrar un alquiler más o menos asequible para una persona y desarrollar una vida, que ahora mismo, pues la verdad es que en otras zonas de la ciudad, por decirlo así, te estallan en el bolsillo como pretendas alquilar algo.
Por suerte, por desgracia, estamos en la misma situación.
Lo mismo. El,
ha sido, al estar en una zona céntrica, también es verdad, mucha falta de aparcamiento. Aunque está la zona azul y verde, evidentemente somos parte del aparcamiento de la zona comercial Mesa y López. Uh-huh. Porque muchos empleados, muchos trabajadores, el volumen de trabajo que hay en Mesa y López nos afecta directamente a nosotros a la hora de eso, del aparcamiento. La zona azul, zona verde, está siendo utilizada no por los vecinos, sino por los externos.
Por lo tanto, los vecinos, las empresas.
Efectivamente. Por lo tanto, los vecinos, al fin y al cabo, se pegan horas y horas dando vueltas y al final tienen que terminar alquilando una plaza de garaje.
Es cierto que siempre ha sido difícil aparcar las cosas como sea. Ha sido siempre difícil. Las Alcaravaneras es uno de los grandes espacios naturales que tiene la ciudad pegados a este barrio, pero claro, también con un margen de mejora.
Un margen muchísimo, muchísimo, porque se creó el antiguo estadio insular, la mejora de un parque que iba a ser el pulmón verde de la ciudad, junto a otros parques, pero por desgracia está siendo la oveja negra. La oveja negra en el sentido de la grada tribuna, que no hace mucho que se reformó, está llena de basura, mobiliario roto, puertas rotas, plaga de ratas. La grada naciente, donde muchos saltaron y disfrutaron del fútbol, a día de hoy es cemento, en malas condiciones, pusieron unas lonas que no están ya por la corrosión del aire, del viento, de la lluvia, etcétera, etcétera. El
y
mal
que
uso.
Quiero recordar, estaba bastante guarro aquello.
Bueno, guarro no, lo siguiente. De hecho, el concejal de limpieza en estas últimas semanas tuvo que actuar de oficio para limpiar, porque los olores llegaban al edificio contiguo del estadio insular.
Yo creo que esa lona fue una solución provisional que en aquel momento se puso a la espera de una solución definitiva que jamás llegó.
Supuestamente hay un proyecto para una salud mental infantil del Servicio Canario de Salud y parte de la universidad. Pero ahí está, a la espera de que se desarrolle ese proyecto, de que se ejecute y empiecen las obras y demás. No sabemos nada, a la espera de que nos diga. Eso es lo que nos ha informado, que hay un proyecto y que es lo que se iba a ubicar allí. Desconocemos, evidentemente, pero mientras tanto, ese parque tiene que estar en condiciones, y no lo está. La infraestructura, lo que colocaron, las puertas se caen, un solo vigilante de seguridad por la tarde y los fines de semana se está todo el día, pero hay uno solo para todo el perímetro del parque. Si pasa algo a la punta arriba de la grada curva, no puede estar vigilando lo que pasa en la entrada principal. No tenemos un pipicán en Alcaravanera. Es el único barrio, creo, que no tiene un pipicán. Y evidentemente todos los perros están por el barrio. Hay muchas mascotas, ya sean perros, gatos o la mascota que quieras tener, pero no tienen un sitio donde poder ir. O nos tenemos que ir al ayuntamiento, que es donde está el pipicán, o al Parque Santa Catalina. En esos dos tramos no tenemos ninguno para Alcaravanera. Y se ha solicitado en numerosas ocasiones.
Pues la verdad, Carlos, es que nos está describiendo un barrio que está viviendo, o mejor dicho, sufriendo las necesidades de otros entornos. Por una parte, que no tenéis aparcamiento debido a esa presión de las empresas que hay en la zona y de sus trabajadores. Vivís precisamente al lado de lo que es la principal vía de comunicación de Las Palmas de Gran Canaria, como la Avenida Marítima, por donde transita el tráfico rodado, no solamente ciudadano, sino también del puerto. Y se une a esto, bueno, pues un gran espacio verde, que yo creo que es el mayor que hay en todo el barrio y que no está respondiendo a lo que eran las necesidades para las cuales se concibió.
Efectivamente, dentro del parque, de hecho, se ha eliminado, se creó como una zona deportiva, de deporte para el ciudadano, y los aparatos biosaludables se retiraron por la construcción de la reforma de la grada tribuna, no se han vuelto a poner. Un terreno para caminar y correr, que debería estar bien prensado, y cada vez que hay una filtración de agua, resulta que ese terreno se desmonta y se queda como si estuviera campo otra vez. Y te digo, aparte de la inseguridad, luego mobiliario, el ayuntamiento ha retirado bancos públicos que en la principal calle, que es Pío XII, que une con Galicia, esa zona peatonal, ha retirado bancos, no sabemos el motivo, pero sí lleva un semáforo 10 años puesto allí, que está apagado y que nadie retira. O sea, me retiras un banco de una parada de guagua, ¿vale? Donde la gente mayor o personas con algún tipo de discapacidad se pueden sentar a esperar la guagua, pero no me quites un semáforo que no está ni encendido, que no tiene...
Qué poca explicación tiene. Yo especulo y creo que si se retiran bancos es muchas veces a lo mejor por una cuestión comercial, de que la gente a lo mejor no esté sentada en la calle, sino que vaya a un comercio a consumir y se siente allí. Pero que quites un banco que está al lado de una parada de guaguas para que las personas mayores se sienten, es que esto...
No tiene sentido. Y te digo, el semáforo lleva 10 años apagado.
Que encima eso es lo peor.
Que es el que la gente de antaño lo conoce como la granja. En la granja que se conocía es donde está ese semáforo. Porque además había una tiendita ahí que era de eso, de fruta y verdura, y era la granja. Entonces todo el mundo conoce dónde está ese semáforo ubicado. Un paso peatón que está a 10 metros de ese semáforo, pero el paso peatón no está señalizado correctamente. Pero el semáforo está ahí. No le pone, no lo siente ni para Navidades, que no tenemos ni iluminación Navidades.
Ay, 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 ay.
Pero bueno.
Bueno, esto es más un modo un poco la situación que vive Alcarabaneras. Carlos, vamos acabando. A ver, la principal petición que le hacéis ahora mismo al consistorio para intervenir en el barrio.
Urgentemente un local para poder desarrollar la actividad. Es fundamental cualquier asociación de vecinos. Y bueno, que le pongan manos a la obra en cuanto a movilidad y a los vecinos atender toda la falta de iluminación. Son varias cosas, incluye un global que está en deterioro, inseguridad con el tema de la playa, y pendientes de qué pasa ahora en Semana Santa con la seguridad de la playa, porque ahora incrementa el número de usuarios. Por lo tanto, sabemos que hay un convenio con la Cruz Roja para el salvamento marítimo, pero la seguridad de la policía la tenemos en el aire.
Esa no la tenemos clara.
Sí.
Pues yo recomiendo a todos los que nos están escuchando que se pasen por el barrio de las Alcarabaneras. Al margen de esta problemática que nos están contando, Carlos, yo como residente durante unos cuantos años tuve una experiencia buena. Es un sitio agradable para estar, gente muy maja y bueno, pues para tomar, picotear y beber algo. La verdad es que es un sitio estupendo para estar por ahí en Las Palmas de Gran Canaria. Carlos, muchísimas gracias por haberte acercado hoy al barrio del lado prácticamente, subirte un poco la escalera del insular y un poquito a mis escaleritas para acercarte a la radio.
Nada, gracias a ti, Santiago, por darnos la oportunidad y poder explicar todo lo que nos pasa.
Un saludo.
Un saludo.
Día.
Gracias.
Hasta Santa Lucía de Tirajana. ¿Por qué? Pues porque hay un grave problema en el albergue municipal con la acumulación de animales. A pesar de lo que es la insistencia que ha habido por parte de las instituciones y los colectivos en defensa de nuestras mascotas para que no las abandonemos, pues desgraciadamente esta práctica continúa y continúa produciéndose mucho. Nos lo contaba Samuel Rodríguez en el teléfono y quisimos hablar con él, ese veterinario municipal. Samuel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
Bueno, la verdad es que en este caso la imagen que nos describías era tremenda y a mí me daba mucha pena. ¿Cómo es posible que se estén amontonando los animales allí? Porque, bueno, pues hay muchísima gente que, en un ejemplo de insensatez, se desembaraza de ellos pues cuando ya, pues no sé, no les tienen cariño o no pueden ocuparse de ellos, o la razón que sea, pero los dejan en la calle, Samuel.
Efectivamente, como tú bien dices, y además Gandhi ya esbozó hace unas cuantas décadas, el fiel reflejo de cómo funciona una sociedad es que cómo trata a sus animales. Y hay que pensar que hay muchos desarmados y muchas desarmadas que tienen un animal en su casa, formando parte del núcleo familiar, durmiendo con ellos en el salón y demás, y buenas a primeras, ese animal pues lo dejan en una calle abandonado, sin saber dónde está, sin saber qué va a ser de su vida, en lo que es un síntoma de insensatez total, de insensibilidad, y por otro lado que está penado por la ley como maltrato animal. Sí. Es un abandono que, por desgracia, tenemos el dudoso honor de ser una de las regiones de Europa donde más animales se abandonan, gatos y perros principalmente,
y donde al final estuvo un fiel reflejo del consumismo, que cuando algo no nos interesa, pues lo botamos, lo tiramos a la basura.
O nos deja de gustar,
el problema es cuando hacemos esa analogía con un bien de consumo y una vida.
Exactamente. Samuel, ahora mismo, ¿cuántos animales tenéis en el albergue?
Pues mira, ahora en el albergue tenemos 110 animales, 50 perros y 60 gatos aproximadamente, porque esto varía, unos días entran unos, otros días salen, y la verdad es que lo fundamental de nuestro albergue, que es el Centro de Protección Animal de Santa Lucía de Tirajana, es la labor que hacen los voluntarias y los voluntarios. Una labor desinteresada, altruista, donde van todos los días a sacar a los perros, a estar en una zona que tenemos para interaccionar con los gatos. Y esas voluntarias y voluntarios, muchos de ellos van todos los días haciendo una labor ya no solo en el bienestar de los animales, sino intentando esto, pues buscar a adoptantes, contactar con asociaciones que muchas veces los mandan fuera. Y desde aquí aprovecho este sitio que me dejas para animar a todos aquellos y aquellas amantes de los animales a que pasen por nuestras instalaciones o que nos busquen en las redes sociales, en Facebook, Centro de Protección Animal de Santa Lucía de Tirajana, y allí podrán ver todo lo que estamos haciendo, intentando con los medios que tenemos pues paliar esta gran lacra del abandono animal.
Samuel, ¿Semana Santa es un tiempo del año en el que se produce mucho esta práctica o no?
Efectivamente, cuando suele haber días de vacaciones, en verano, Navidad, Semana Santa, a veces algunas familias pues no saben muy bien qué hacer con su mascota, pues no pueden planificar las vacaciones o sus días de ocio con la mascota, o no lo saben hacer porque ya opciones hay. Y una de las opciones que desde mi punto de vista es la más cruel y muchas veces la más sencilla es abandonar esa mascota en plena calle. Desde mi punto de vista, esto hace un fiel reflejo y ya califica a las personas que hacen ese tipo de cosas. Al final, un amigo o una familia no la puedes abandonar. La nueva ley de bienestar animal ha venido a decirnos una cosa que ya sabíamos, es que son seres sintientes, que no son objetos, y que esos perros, esos gatos que forman parte de nuestro núcleo familiar, no los podemos abandonar como si fuera cualquier tipo de insumo que tenemos en nuestras casas.
Claro. Samuel, esperando que en la mayor parte de los casos, ojalá fuera así, estas personas abandonan a sus mascotas porque no tienen una idea clara acerca de qué es lo que pueden hacer con ellas o dónde pueden dejarlas, te animo también a que si quieres pues des los datos de referencia, de contacto del albergue, pues en el caso de que, por ejemplo, hay alguien en Santa Lucía de Tirajana que esté ahora mismo en esa situación, que vea pues no quiere tener su mascota, pues que acuda al centro y que no la abandone en las calles, que es lo peor que puede hacer.
Realmente, Santiago, lo que nosotros siempre decimos desde el Ayuntamiento de Santa Lucía es que yo lo que animo a todas aquellas personas que estén pensando en tener una mascota, que lo valoren, que lo evalúen, que no actúen a la ligera, porque una mascota es verdad que tiene muchísimos beneficios. Todos los que somos propietarios de perros o de gatos sabemos que tiene muchísimos beneficios. Está demostrado científicamente que eres más feliz si tienes un animal en tu vida, pero también es verdad que tiene unas obligaciones y tiene unas responsabilidades. Y es ahí cuando hay que actuar, es ahí cuando tienes que pensar, bueno, ¿quién va a sacar esta mascota? ¿Qué vamos a hacer cuando vamos de vacaciones? ¿Qué vamos a hacer cuando haya que llevarlo al veterinario? Además tiene todo esto unos costes. Ya cuando llegan al albergue es tarde. Cuando llegan, nosotros solo podemos gestionar los animales que no tienen dueños. Sí es cierto que hemos detectado algunos dueños por redes sociales, por cámaras que tenemos en algunos centros, por incluso por denuncias de particulares, y contra eso vamos a ser implacables. Simplemente un dato, Santiago, a partir de 15.000 euros es la multa, y ya muchas veces no va solo como una multa administrativa, sino también puede ser un delito penal. Está penado con hasta seis meses o un año de cárcel. Entonces, lo que sí es verdad es que nosotros, por un lado, estamos haciendo la promoción, intentando fomentar las adopciones e intentando concienciar a los colegios. Mañana mismo tenemos una actividad con 5 colegios de municipio de 200 niños en nuestro centro, pero por otro lado, somos inflexibles a la hora de aplicar la ley, y si vemos que alguna persona es detectada abandonando un animal, eso se considera maltrato, y con la nueva ley de bienestar animal está tipificado con unas infracciones bastante considerables. Así que desanimo totalmente a todo el mundo a que abandone o que piense en abandonar.
Y nosotros también, la verdad. Y esperamos que esa cifra de 15.000 euros les entre bien en la cabeza a todos aquellos que lo estén considerando. Hemos querido acercarnos a esta problemática en Santa Lucía de Tirajana con el abandono de los animales con Samuel Rodríguez, que es veterinario municipal. Samuel, muchas gracias. Cuídate, un abrazo, buen día.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.
eso, nos vamos quedando sin tiempito. Lo justo para agradecer a Víctor Cabrera y también a Marcelo Cordobés en la parte técnica. Un saludo de quien te habla, Santi Morollón. Y volvemos mañana a partir de las 10 con más datos de Gran Canaria. Que disfrutes de esta jornada de miércoles. Muy buenos días. ¡Adiós!